La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos a nuestro programa La Buena Noticia. Saludos al Padre Dante, Gabriela Carvajal, saludos a toda la audiencia, bienvenidos al programa.
Sí.
¿Cómo le va a usted hoy,
Padre? Bien, bien, estamos muy contentos de platicar ahora este evangelio bellísimo en el Día de la Sagrada Familia.
La Sagrada Familia.
Sí, saludamos a quienes nos escuchan, donde van en tránsito, en internet o donde sea.
Me parece.
La Buena Noticia, bienvenidos.
Bienvenidos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues empezamos con nuestra primera parte del programa y es importante pues recordarles que es una parte donde el Padre Dante nos empieza a hablar sobre el Evangelio, ¿no? El Evangelio de este domingo y nos va a hacer una pequeña reflexión. Padre, ¿qué nos dice este domingo?
Bien, ubicamos a quienes nos escuchan en este Evangelio bellísimo de Lucas. Estamos encontrándonos con el tema de la Sagrada Familia. El Evangelio es de Lucas, capítulo 2, versos 22 al 40.
Sí.
Y todos se acuerdan ese momento bello del Evangelio, que transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José fueron con el niño a Jerusalén para presentarlo en el templo, de acuerdo con lo que estaba escrito por la ley. Entonces, todo primogénito tenía que ser consagrado al Señor. Y también ellos quisieron ofrecer, ¿verdad? Como todo primogénito, unas tórtolas y dos pichones. Porque ellos eran pobres, podían ofrecer algo más, pero cada quien ofrecía según sus capacidades, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero en Jerusalén vivía un hombre llamado Simeón, que era justo, era temeroso de Dios, y él aguardaba el consuelo de Israel. El Evangelio de Lucas nos dice que en él moraba el Espíritu Santo, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías. Entonces, aquel día, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo. Y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Fíjate, había también una profetisa, se llamaba Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era una mujer muy anciana y de joven había vivido 7 años casada. Tenía ya 84 años de edad. No se apartaba ni del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó también en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando María y José cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y allá el niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Este es el Evangelio. ¿Qué dices, Gabriela?
Digo que es un Evangelio que nos ayuda a profundizar sobre la madre, ¿no? Sobre la madre de Dios, sobre... pues su cercanía hacia los hombres.
Sí, es un evangelio bellísimo. ¿Puedes imaginar cómo se están desplazando? Ellos se van moviendo, quieren cumplir con lo prescrito en aquel tiempo. Y lo que yo creo que quienes son mamás y que nos escuchan descubren cómo pensaba María. ¿Qué era lo que, qué es lo que siente una madre cuando acaba de tener un hijo y que para ella ha sido lo más grande que puede, que pudo haber tenido, ¿no?
Y a la vez ella sigue siendo como cualquier otra.
Sí.
¿No? Se desplaza, va, tiene que ir.
Su vida cotidiana.
Su vida cotidiana.
Y además de que, digo, es grande tener un hijo en el nivel natural. Pero en un nivel sobrenatural como ella, que se daba cuenta que el Hijo de Dios estaba viniendo al mundo a través de ella, pues con mayor razón, y sigue siendo así ella. Pues mira, para este domingo, yo invito a quienes nos escuchan que pensemos en reavivar nuestra pertenencia como familia. Esta es la idea central, reavivemos nuestra pertenencia. Al celebrar hoy la Sagrada Familia, podemos asomarnos a esta imagen bellísima, la familia de Nazaret. Y claro, todos estamos de acuerdo que no es una familia normal, ¿verdad? Es una familia distinta. Tiene, desde nuestras categorías culturales, pues parece incluso una familia atípica. Pues imagínate, si consideramos que la madre es virgen, que el padre es Dios, y que José ejerce una paternidad legal y espiritual más que en la naturaleza, y luego el hijo es divino y humano. Entonces es una familia atípica, distinta, de acuerdo a nuestras categorías. Sin embargo, es esa misma condición la que nos acerca para descubrir que cualquier familia puede ser una familia digna, grande. Nos permite comprender que la familia tiene un universo insondable de formas de manifestarse, y encontramos así esta constante, la necesidad de la relación y la pertenencia, esta pertenencia de uno con otro en los miembros, ¿no? Que es, este es el lugar donde somos educados, donde somos instruidos, ayudados a descubrir la propia vocación, nuestra vocación más alta. Incluso nuestras familias que son disfuncionales, ahora me viene a la mente, ¿cuántas familias disfuncionales, verdad? Y que ahora pueden verse reflejadas en esta imagen de la familia de Nazaret, cuánta riqueza alcanzan cuando estas familias disfuncionales se esfuerzan por vivir una sana pertenencia y un proyecto mismo de familia. La idea central es que vivamos nuestra pertenencia. A veces hay quien ya tiene desechada su familia, como que ya estamos tan juzgados unos con otros, ya sé cómo va a responder este hermano, ya sé cómo mi papá, ya sé cómo mi mamá. Qué importante que se den la oportunidad de reavivar la pertenencia. Y bueno, José y María han querido educar a Jesús en lo que había en su tiempo, en este deseo de la libertad de Israel, y por eso lo consagran a Dios, no solo por una tradición, sino para marcar la historia personal de Jesús y la de la familia. Entonces los rituales tienen algo de importante, fíjate. Y sabes que es importante seguir teniendo esta vivencia, ¿no? A nosotros hoy como que nos viene muy bien retomar este sentido vivencial y ritual de nuestra pertenencia. Cuando vivimos en un tiempo en que las raíces se van perdiendo por las nuevas ideologías, estamos así muy individualizados, cada quien por su rumbo. El Papa Francisco, ¿cuánto nos insiste, no? A recogernos en la unidad. Y bueno, pues importante que nosotros busquemos ahora en este día, en este domingo, que pensemos en reavivar nuestra mutua pertenencia.
Muy bien, pues nos terminamos esta parte del programa, este pedacito del programa, ajá, ¿verdad? Vamos a decirlo así, y continuamos en unos momentos.
La buena noticia. Saludos.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, pues regresamos a nuestra segunda parte del programa, Viviendo en Familia la Fe Católica. Padre Dante, pues de acuerdo a lo que escuchamos en el Evangelio, pues podemos llevar el aprendizaje a nuestro día a día, ¿no? Nuestro, pues podríamos decirlo, hasta en nuestra propia familia diario, ¿no? Claro. Usted nos va a platicar, ¿no? Nos va a comentar y nos va a dar, pues, tres consejos que nos van a ayudar para llevar esta semana y trabajarlo.
Sí, Gabriela. Fíjate que el evangelio que hemos escuchado es un evangelio largo que tiene muchos signos por lo que el anciano Simeón ha dicho, el rito que hace la familia de Nazaret de presentar a Jesús, en fin, todo esto que hace, que forma parte de cómo se pertenece,
sí,
¿no? Jesús con ellos, cada miembro de la familia, cómo nos pertenecemos, ¿no? Y ahora, esta parte importante, ¿no? Yo creo que para vivir este evangelio en familia podemos intentar estas tres ideas. Primero, la honra. Hay que honrarnos mutuamente. Fíjate que son tiempos en que cada miembro de la familia, para revivir su pertenencia, tiene que descubrir este valor fuerte.
Sí.
Porque a veces, al contrario, en lugar de honrarnos, nos estamos saboteando, ¿no? Los miembros de una familia. A veces por enojos tontos.
Sí.
¿Cuántas niñas hay que, ay, no, pues es que mi mamá quiere más a mi hermana que a mí? Eso sucede mucho, qué curioso. Y entonces ahí es lo contrario de estarse honrando. Por una envidia que pueda ser y pueda no ser, necesitamos ahí un poco la madurez humana, ¿no? Para
claro.
Decir, no, pues vamos a empujarnos juntos, ¿no? En la familia. Entonces, pero implica, pues, honrar, implica mantener el vínculo. Nuestros referentes vitales son los padres y los hermanos. Entonces, al interno del universo de la familia, todo puede seguir su sistema. Por pobres que parezcamos los miembros de una familia, la honra mutua nos enriquece. Entonces, qué bello que hagamos como el esfuerzo de mutuamente construirnos, honrarnos. Me viene un poco en esta idea el honrar a tu padre y a tu madre, por tu mandamiento, ¿no? Que yo algunas veces me he preguntado, ¿qué significa honrar al padre y a la madre? ¿Tú cómo lo identificas esa idea? ¿Cómo dices eso? ¿O cómo lo vives, ese
pues,
mandamiento?
Pues quizá no. O sea, aparte del respeto, es llevar a cabo lo mucho que nos enseñan nuestros padres. O sea, el honrar, pues muchas veces no solamente es hacer por hacer el bien, que es correcto, ¿no? Hay que hacer siempre el bien. Pero si nuestros padres nos enseñaron a lo mejor de una forma, pues también hay que respetarlo, ¿no? O sea, como hablábamos de los ritos, ¿no? Bueno, pues también muchas veces hay que respetar esos ritos, ¿no?
Sí, ¿sabes también qué me viene de la honra? En el cuarto mandamiento es como que mis papás no se avergüencen de mí, que yo no haga algo de lo que mis papás se puedan avergonzar de mí. O sea, honrarlos es cuidar que ellos no se vean en un estado vulnerable, ¿no?
Sí, claro.
Y
sí, o que los entristezcamos por algo.
Ándale, sí. Y también al revés, los papás honran a los hijos. Y lo van haciendo mutuamente, haciendo mutuamente, ¿no? Pero mira, lo importante es que para revivir nuestra pertenencia, cada hijo de familia, con su papá, con su mamá en casa, podrían buscar esta idea esta semana, trabajarla. Hay que honrarnos, ¿no? En lugar de la deshonra.
Claro.
Bueno, pasemos a la segunda idea. Hay que vivir, si uno quiere revivir su pertenencia, hay que vivir la familia como una consagración. Imagínate. Hoy fue consagrado Jesús, ¿no? La familia lo está consagrando, pero ¿cómo vives la familia como una consagración? Pues, ¿te viene alguna idea de cómo vivirías la familia como una consagración? ¿Te llega, te tarda en llegar
No sé, como...
Mira, una consagración familiar es como celebrar la pertenencia. Nos consagramos mutuamente, vivimos una espiritualidad de comunión, por ejemplo. Entonces, hay que dejar de lado el pensamiento individualista. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en el radio que hay un miembro de la familia que prefiere estar insolado, ¿no? ¿Cómo se dice insolado? Insulado, será como en una ínsula, ¿no?
Ajá.
Que prefiere estar aparte en lugar de
como
estar
aislado.
Aislado, en lugar de estar con todos. Entonces, hay que vivir una espiritualidad de comunión. Eso es consagrar la familia. Cuando uno se dedica a eso, trabajas por estar juntos, yo creo que eso genera la idea, ¿no? De estarnos consagrando mutuamente. Entonces, hay que dejar de lado un pensamiento individualista. Y también una consagración que no depende de ceremonias, sino de actitudes. Sí, yo me acuerdo de un día cuando, a ver si esto ayuda un poco. Me acuerdo que un día estuve en una casa de una familia y el papá y la mamá de familia habían corrido a un hijo.
Okay.
Y ese día me invitaron a mí porque el hijo pidió perdón y regresó, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces el hijo llegó diciendo, no, ahora verán que de ahora en adelante ya no se la van a acabar de tan cercano que soy y que de tan cambiado que vengo y de todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Y todos nos quedamos callados en la casa porque el papá dijo, no, un momento, precisamente eso es lo que no quiero de ti. Porque eso son cosas que dices de la boca. Y yo lo que quiero es tu actitud. Un cambio verdadero. Entonces no es importante, por ejemplo en este caso, no era tan importante la ceremonia del hijo que regresa y dice, no, ya verán, ahora los voy a querer muchísimo y ahora voy a estar no sé cómo. Eso no era importante tanto como con actitudes en el pensamiento del papá, y me enseñó mucho ese momento, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces somos muy simbólicos en la vida familiar y a veces el símbolo lo utilizamos para esconder un mal acuerdo que hay interno. Entonces, consagrarse en la familia implica algo más que bueno, no están malos detalles, ¿no? Pero implica más que cualquier detalle. Ten recuerdo de una mamá que decía, de que le llegaron unas flores, y entonces el 10 de mayo, y le dije, oye, qué bellas flores te trajeron, y agarró las mamás las flores, y ¿qué crees que hizo? Las tiró a la basura.
¿Por qué?
Y dice, sí, porque el que me las está mandando es un hijo que nada más se acuerda que tiene mamá el 10 de mayo. ¡Qué difícil!
¡Qué difícil!
Pero entonces realmente este hijo estaba honrando y estaba consagrándose en familia, con su
no.
familia, ¿no? Otra vez, ¿no? No se trata de ceremonias, sino se trata de actitudes concretas. Entonces, bueno, pues, queridos amigos que nos escuchan, hermanos, hermanitas, qué importante acompañarnos, pero con actitudes, consagrar la familia con actitudes humildes, afables y pacientes. Creo que esta segunda idea nos pueda dar también mucho. Y la tercera idea para vivir el Evangelio en familia este domingo, en que estamos celebrando la Sagrada Familia, sostengámonos como piedras vivas. Entonces vean, aquí podemos volver sobre el Evangelio y encontrar lo que el anciano Simeón encontró en Jesús. La piedra de toque. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que se están desdibujando en la sociedad. Hemos dicho aquí, y yo creo que lo vamos a seguir diciendo por los próximos años, que la sociedad en la que vivimos es una sociedad distinta. Estamos pasando por un cambio de época. Y ese cambio de época hace que las cosas cambien, pero también que vayamos modificando las instituciones, las estructuras. Y si nosotros no somos una piedra de toque al estilo de Jesús, que construya la familia, pues las cosas se vienen por tierra. Entonces, qué importante que sostengamos como piedras vivas la única familia que tenemos, la familia, a veces, pues, hay que decirlo, la familia que nos tocó vivir, que uno asume, ¿no?
Claro.
Recuerdo también de un niño ahora que él estaba disgusto porque él había querido nacer en otro lugar. ¿Verdad? Pues sí, pero naciste aquí en México y naciste aquí con este papá y esta mamá y con estos cuatro sinvergüenzas otros que te hacen la vida de cuadritos, ¿no?
Ajá.
Sí, y era la discusión de ese niño que había llegado a sus 12 años de edad, ¿no? Ay, ¿por qué Dios no lo puso a nacer en Europa? ¿Y por qué no lo puso mejor nada más con una sola hermanita? ¿Y por qué no los hizo ricos? ¿Y por qué no? No, pues no, te tocó vivir aquí, ¿no? Bueno, entonces qué importante que donde nos tocó, ahí construyamos como una piedra de toque, una piedra que sostiene el principio familiar y el proyecto. Implica cargar, ¿verdad?, semejante a María. ¿Cómo cargó María la familia? Fíjate, cuando el anciano Simeón le dice, una espada te atravesará el alma.
Uh-huh.
Cuando por un asunto de un problema familiar se te atraviesa el alma, tú estás cargando como piedra viva. ¿Qué dices tú? ¿Quién eres tú en tu familia? ¿Cuánto perteneces a tu familia? Eso le preguntamos a quienes nos escuchan y eso te pregunto a ti. En un día en que queremos reavivar nuestra pertenencia familiar.
Uh-huh.
¿Qué dices, Gabriela?
Híjole, no sé cómo podríamos...
¿No sabrías,
¿no?,
cómo avivar tu pertenencia familiar?
Pues yo creo sobre todo en estas fechas, vivirla de un modo más cristiano, ¿no? Quizá dejando un poquito al lado esa problemática, podríamos decir, de pues qué nos dejó, ¿no? O qué nos está dejando para, pues no solamente unos regalos, ¿no? Sino un espíritu, una cercanía más profunda.
Tú conectas este evangelio con la semana pasada, que ya que estábamos viviendo la Navidad.
Uh-huh. Bueno, es que al final tenemos que vivirlo siempre, ¿no? O sea, el nacimiento del niño, pues no solamente es una fecha en concreto, ¿no? Sino es llevarlo a cabo día a día.
Claro. Muy bien. Pues seguimos.
Seguimos. Seguimos, vamos a unos comerciales y regresamos.
Revivemos nuestra pertenencia, la buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Regresamos a La Buena Noticia.